Hemos anunciado, ya está aquí con nosotros el diputado por el Frente Amplio, doctor Álvaro Lima. Yo nunca vi una torta. Buen día, ¿cómo anda, diputado? Buen día.
Buen día, Manuel. Buen día, Carlos, y a la audiencia de FM Alegría.
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien, bien.
Nunca vi una torta que venga por la mitad.
La verdad que...
Contalo vos.
Vamos a contarlo. A Angélica Barrio Nuevo, que seguramente debe estar escuchando, le mandamos un abrazo grande. La saludamos y la felicitamos porque estamos degustando acá una
torta,
preciosa torta.
Espectacular, ¿no?
Sí, ya le bajamos la mitad de la...
la mitad del plato.
Ah, bueno, sí.
Está muy bueno.
No vino por la mitad.
No, la mitad la bajamos.
Bueno,
escuchá,
sí.
Mirá que el plato hay que volverlo, ¿no? Mirá que no son descartables esto. Te aviso por las dudas, ¿no? ¿Vos cómo andás, Álvaro? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Cerrando el año?
Finalizando un año muy intenso, sí, muy activo, con mucho territorio y poco escritorio, como siempre acostumbramos a decir, y tratando de armonizar lo que son estos días finales, sobre todo por lo familiar, por lo espiritual, por ese espíritu de solidaridad y humanización que uno está comenzando a vivir y a compartir, ¿verdad?, en cada recorrida. Ojalá este clima se mantuviera todo el año, pero claro está que no es así. Y Salto ha atravesado, sobre todo en los últimos tiempos, por algunas dificultades, estos fenómenos climáticos realmente que nos tienen...
a la vuelta.
Sí, con mucho trabajo, el Centro de Coordinación de Emergencias Departamentales muy activo, la inundación que ahora, bueno, presenta un leve pico de crecida en el río Uruguay, y son todas dificultades, ¿no? Todas dificultades que indudablemente mantienen a muchas familias salteñas con angustia y con preocupación. Y por otra parte, bien digo, este clima ya de fiestas tradicionales, el clima navideño, el clima de un nuevo año que se avecina y todo lo que ello conlleva, ¿no? Para cualquier familia, para los proyectos personales, educativos, familiares, y en nuestro caso, los proyectos políticos que se avecinan.
Bueno, hablando justamente de los proyectos políticos, fue la semana pasada, ¿no?, que estuvieron en la capital del país, donde fue aprobada la candidatura, los cuatro precandidatos del Frente Amplio, dentro de los cuales está Andrés Lima, por el ENFA.
Sí, el domingo 10 de diciembre estuvimos participando de la tercera jornada del Congreso Nacional del Frente Amplio. Felicitar la participación de Salto en ese congreso, más de un centenar de compañeros y compañeras que estuvieron participando, que estuvieron debatiendo, discutiendo sobre el programa de gobierno, que hasta el propio día domingo, el día del cierre del congreso, recibió algunas modificaciones y algunos insumos como para mejorar el proyecto, porque es un proyecto de gestión, un proyecto de gobernanza, y es lo diferente que tiene el Frente Amplio, una fuerza política verdaderamente participativa, muy democrática, donde los procesos de discusión y de elaboración de plataformas y de programas, en este caso, insumen mucho recorrido, mucho tiempo, mucho análisis, muchas reuniones, se trabaja en comisiones. Recordemos lo que fue la preparación aquí en Salto con la llegada del FAT Escucha, después con diálogos, después la comisión de programa, es decir, se ensanchó la base de participación para que la propia familia uruguaya pudiese aportar desde donde actúa y desde donde
ejerce su rol. Y ahí se arma el programa, sí, un programa único de gobierno.
Un programa único de gobierno al cual van a estar sujetos los cuatro precandidatos durante la campaña, al cual va a estar sujeto seguramente si el Frente Amplio logra ganar el gobierno nacional, el próximo equipo de gobierno que acompañe al presidente o a la presidenta. Y lógicamente que para nosotros fue muy importante cómo se desarrolló el congreso, la participación que Salto aportó al mismo, y sobre todo pensando en Salto, en que hoy tenemos una de las precandidaturas de aquí, oriundas del departamento, de nuestra ciudad, un hecho histórico para el Frente Amplio. Y bueno,
está Orsi, que es del interior, pero como que sea más o menos Orsi de la capital, ¿no? Porque Canelones está más o menos pegado ahí con Montevideo. Ya lo de Andrés, casi al norte del país, después de Artigas, pero digo, es diferente.
Es diferente y sin lugar a dudas que es un motivo de alegría y de satisfacción. Es una motivación extra, creo, en la campaña. lo que no quiere decir que haya que, digamos, dejar de trabajar o dejar de recorrer, todo lo contrario, hay que incrementar el ritmo de trabajo. Seguramente se va a descansar o parar durante los días de las fiestas tradicionales, pero ya rápidamente estaremos recomponiendo el paso para seguir y salir a hablar con la gente.
Ahora tengo una pregunta, ¿no? Primero que nada, saludo a Angélica Renuevo, quedó contenta. Es decir, mandá el saludo, quedó contenta porque dijiste que la torta estaba rica. Y cuando vos le, no te le decís eso, Angélica,
hace otra.
Ah, sí, ahí sí. Ya quedó feliz, ahí ya quedó feliz. Pero no, está buena en serio la torta.
Está,
¿no?
Muy bien.
Está muy buena la torta, Angélica. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, hace poquito vinieron varios representantes, precandidatos del Partido Colorado al lanzamiento de Malaquina, intendente. Sí. Mañana hace la presentación Albizu, intendente. Mientras ustedes están hablando de presidente.
Sí. Creo que hace mucho tiempo lo hemos manifestado.
Viste que son, pero diste cuenta que son diferentes enfoques, ¿no?
En realidad son estrategias de trabajo donde cada partido político intenta focalizar o centrarse en lo que entiende es lo principal.
¿El ENFA?
El ENFA, como el Frente Amplio, está muy pendiente y planificando todo el trabajo en función de lo primero que aparece en el horizonte político, que es la elección nacional, que es el gobierno nacional. Quizás los partidos tradicionales no quieran hablar de la gestión nacional, porque evidentemente es una gestión que ha fracasado rotundamente, que ha estado de espaldas a la enorme mayoría de la gente, que no ha colmado ni ha cumplido los objetivos que nos habían comunicado o que le habían dicho a la población en época de campaña electoral. Ninguna de las grandes áreas como la seguridad, como la educación, como la salud pública, como las políticas sociales, como la generación de empleo, han sido satisfechas ni por asomo. Entonces quizás ese sea uno de los principales motivos por los cuales se intente no hablar de lo que resulta obvio, que es la insatisfacción y la infelicidad de la gente, y por otra parte la natural...
¿Dónde lo ves reflejado eso, Álvaro?
En la calle, en el día a día, en lo que la gente habla, en lo que la gente dice, sobre todo en este departamento donde la problemática laboral en los últimos tiempos se ha ido profundizando. Tiene que ver con nuestra ubicación geográfica, con ser una ciudad y un departamento fronterizo, tiene que ver con la zafralidad, tiene que ver con aquellas grandes demandas de las cuales el gobierno nacional no se ha hecho cargo. Algunos de los que promueven sus candidaturas a la intendencia desde los partidos tradicionales, fustigan al intendente, por ejemplo, y le reclaman la generación de trabajo. Ahora, el intendente no tiene el mandato constitucional de generar trabajo, sí de facilitar, sí la de permitir desde una economía sólida y estable que los inversores, que los emprendimientos privados lleguen al departamento. Tampoco quiere decir esto que haya un desinterés por la falta de empleo, todo lo contrario. El intendente ha sido el único intendente que todo el tiempo, todos los días, todos los meses ha reclamado por una política de frontera. Ha quedado en soledad. Los intendentes de Paysandú y de Río Negro se fueron al mazo hace rato. Se guardaron en el sobre de no reclamar, de no decir, de no levantar la voz.
Y están, en la misma situación que nosotros, ¿no?
O peor.
Sí, Fragmento está peor que Salto todavía.
Entonces, digo, esas cuestiones nosotros las evaluamos, las comentamos, las compartimos, ¿verdad? Pero ha sido una característica de este gobierno nacional no asumir las responsabilidades. Y las responsabilidades se hicieron para ser asumidas, para tomarlas, para abrazarlas. Porque de otra manera, yo creo que tendríamos que dedicarnos a otra cosa.
No me hablaste...
Bueno, son cuestiones que uno, reitero, las percibe, las analiza, pero lejos de salir a confrontar y a meternos en el barro, hablamos con la gente. Hacemos asambleas, hacemos reuniones, porque es lo que mejor nos sale, porque es donde marcamos claras diferencias con el sistema político local y porque en definitiva es lo que nos pone más cerca de los objetivos.
Ahora, yo tengo una pregunta, Álvaro, ¿no? Estamos hablando de las elecciones nacionales, pero antes de las elecciones nacionales hay una interna política en la cual está metido el Frente Amplio también.
Sí, la interna del último domingo de junio.
Exactamente, que se hablaba que se cambiaba, que no se cambiaba, no, al final ya quedó para el 30 de junio, que es la fecha.
Quedó firme, una elección no obligatoria, una elección de estructura política, como decimos nosotros, donde hay que movilizarse, y donde el Frente Amplio lo que pretende y busca es, a nivel país y en Salto, mejorar, superar, levantar la votación de la última interna. El Frente Amplio no ha votado muy bien en las elecciones internas. Ha ido decreciendo su caudal electoral, quizás por la falta de interés de la población. Pero todo lo contrario ocurre 3 meses después, cuando llega a la instancia nacional. De hecho, el Frente Amplio, desde el año 1999, es la primera fuerza política en Uruguay, hace 20 años, y creo que eso va a seguir incambiado, lo cual no significa que se esté ganando de antemano la elección nacional. Pero sí es una instancia, la interna, en esta oportunidad...
¿Y en lo departamental?
Para demostrar que el Frente Amplio está en condiciones de tener una mejor votación, ese es el primer objetivo a nivel departamental.
Y un desafío de cada una de las listas que apoya a Andrés Lima.
También.
De todas las listas,
sí.
Perdón, no solo de Andrés Lima, pero digo, en el caso de ustedes concretamente.
El objetivo fundamental es que el Frente Amplio sea el partido político más votado en Salto, en la interna. Y dentro del Frente Amplio, que haya una superación de la votación de la interna del 2019. Y dentro del Frente Amplio, que el ENFA, que es ese conjunto de grupos y sectores políticos, hoy son 28 que apoyan al compañero intendente Andrés Lima, pueda ser el de las mayores adhesiones, el del mayor caudal electoral. Y que en Salto, la precandidatura de Andrés Lima pueda también estar marcando una tendencia respecto a las otras tres. Esos son los objetivos electorales que están planteados, que están sobre la mesa. Hay que trabajar para concretarlos.
¿Y cómo se trabaja después de enero? ¿Cómo hasta ahora?
A nosotros no nos cambia mucho. Siempre lo hemos también manifestado. Nosotros no nos vamos a preparar de una manera especial. Sí vamos a intensificar el ritmo, pero no vamos a hacer nada diferente
a lo que vienen haciendo,
a lo que venimos haciendo, no desde el mes pasado, no desde mediados de año, desde siempre. Nosotros no hemos parado, tenemos esa característica, esa impronta. La militancia lo entiende, la militancia lo percibe, la militancia se pliega, y en ese sentido creo que sí habrá que ajustar y solidificar la organización, pero reitero, vamos a seguir haciendo lo que mejor nos sale.
Que es hablar con la gente y el bar. Bueno, ¿cómo está Taylor? ¿Sabes? ¿Terminaste de comer la torta? Pues hasta ahora dijiste buen día, empezaste a sacar fotos y seguías comiendo la torta Angélica.
No, buen día, no, estamos poniéndonos en la actualidad. Disfrutable la torta, ¿no?
Espectacular, sí. ¿No? Espectacular.
Lo bueno, los chicos vienen... No, bueno, no viene Franco Chico.
No era tan chica, o sea, no, peleador. No. Después no suspenden la torta, dejá que
no,
después
no
cuelga.
La incentivamos para que siga progresando.
Volvió la valija, devolvieron la valija viajera.
Sí, las dos valijas viajeras.
Haceme un resumen de...
Yo creo que...
De cómo anduvo, que en realidad, digo, esa es la idea, ¿no? Decir...
Anduvo muy bien, yo creo que la evaluación primaria es satisfactoria. Nosotros estamos muy contentos. El impacto que ha tenido este programa ha sobrepasado las expectativas, porque es un programa que estimula o busca a generar en niños, en escolares, o despertar el hábito por la lectura. Pero se logró con este programa alfabetizar a los adultos, es decir, la llegada del programa Valija Viajera, que es una bibliografía móvil compuesta por 92 ejemplares, bibliografía infantil, narrativa, novelas, generó en la población, en las comunidades, el deseo de también acercarse
al
centro escolar.
¿Cómo se ha perdido eso, no? La lectura del libro papel, que exacto, le ponías el marcador o que le doblaba la hoja, ¿no? No doblaba la hoja, la caja marcada, pero te digo, era lo que hacíamos.
El hábito de leer genera el desarrollo de la imaginación, ayuda a poder mejorar la ortografía, a combatir un poco lo que son los modismos que los equipos multimedia, los celulares, las tablets generan, que son nuevas formas de comunicarse y de escribir y de expresarse. Pero el libro es irreemplazable, el acceso a la lectura del libro es irreemplazable, y eso creo que ha sido bien visto En Salto hay 16.503 escolares, nos contaba la inspectora Jacqueline Oliveira. Y el programa llegó 16.503. en este año. 16.503. Sí. Y el programa llegó a 14 escuelas, 8 escuelas rurales, 6 escuelas urbanas, superando la experiencia piloto del 2022, donde el programa arribó.
Y ahí los chicos llevan el libro, lo leen, lo devuelven, así funciona y así va girando.
Lo trabajan en el centro educativo, lo llevan al domicilio, van los padres fuera del horario escolar a alfabetizarse. Reitero, fue uno de los logros que concretamos con este programa y, por supuesto, el compromiso de retornar en el próximo año con las mismas características, tratar de tener dos bibliotecas móviles, una que cubra la ruralidad y otra que cubra las escuelas en el medio urbano. Y es un trabajo colectivo, aquí hay que agradecer primero a las comunidades, después a la Inspección Departamental de Primaria, después a la Intendencia de Salto, a través del área de Cultura, del área de Descentralización, a los municipios que también han demandado la presencia del programa, y por supuesto a la propia dirección de la biblioteca, que realmente nos ha confiado y respalda lo que venimos haciendo.
Álvaro, contame un poquito ahora de que has ido mucho por el interior, ¿no? ¿Cómo sí. está Salto?
En términos generales, mucho mejor de lo que era Salto cuando uno iniciaba las incursiones por la ruralidad, allá por el 2010-2011. Hay un mejoramiento del departamento en cuanto a infraestructura que es innegable. Las localidades, los pueblos, los municipios han mejorado.
Y los jóvenes, pues había una gran preocupación del tema de los jóvenes, que los jóvenes emigraban, que se iban.
Es un fenómeno que permanece. Yo creo que cuando tengamos los datos oficiales del censo 2023, que no ha aparecido, ¿no? Salvo algunos indicadores aisladamente, pero va a marcar notoriamente
la ausencia,
el proceso de desarraigo del medio rural, así como de las capitales departamentales. Hay un trasiego, una migración hacia la zona metropolitana.
Sí, obvio.
Los departamentos que más van a crecer o han crecido, vamos a esperar los datos estadísticos, son indudablemente Montevideo y Canelones. Ha habido un despoblamiento y eso tiene que ver, lógicamente, con la falta de oportunidades, y no escapa el interior del departamento de Salto. No obstante ello, hay una mejora, reitero, en cuanto a las infraestructuras, en cuanto a los accesos a servicios, en cuanto a mejoramiento de la caminería, que son cíclicos, que son periódicos, que siguen una planificación que es comunicada, que es informada. Hay una coordinación muy buena entre los diferentes municipios y la Intendencia de Salto, y lógicamente también lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Uno ha observado mejorías en ese sentido, construcciones nuevas, pero reitero, el aspecto laboral sigue siendo determinante en la ciudad y con mucho más énfasis en la ruralidad. Yo creo que ahí habría que afianzar desde la construcción de programas laborales, a aprovechar la presencia de algunos organismos nacionales en el departamento para poder generar otro tipo de emprendimientos, proyectos, apoyos en torno a los centros poblados, para que de una u otra manera la juventud y los adultos encuentren algún estímulo para que, bueno, se queden en el lugar, intenten construir un proyecto de vida, un proyecto familiar, un proyecto laboral. Pero bueno, creo que en definitiva son debes nacionales, no particularmente de una localidad.
Es algo que viene sucediendo ya hace tiempo, ¿no, Carlos? Sí. Que lo venimos escuchando esto también de los jóvenes que se van, aparte hoy por hoy, viste que ya con la tecnología ven las otras cosas, ven que hay un sinfín de cosas más allá del campo.
Sí, ven todo lo que se ven, lo que llaman interés en adelanto y intereses, pero que no están comprendidos en la respuesta en el lugar. Entonces, claro, tienen que mirar, no queda duda.
Sí, una de las características que nos ha llamado la atención de las localidades rurales es la existencia de microemprendimientos, o por lo menos tentativas de jóvenes, de mujeres, de generar algún proyecto de desarrollo. que pasa por los productos artesanales, que pasa por las manufacturas. En Rincón de Valentín hay un grupo de mujeres, han conformado un proyecto, se llama Tejiendo Nuestros Sueños. Les está faltando un local, un lugar para poder establecerse. En Paso Cementerio trabajamos y ayudamos a 4 mujeres del medio rural vinculadas a la Sociedad Fomento Basalto Ruta 31. Allí tienen, donde existió en su momento el Juzgado de Paz, que es una vivienda de MEVIR, el emprendimiento Brindar Servicios, que refiere a toda la trazabilidad, guías de tránsito, movimientos de ganado. Hay en las localidades ganas y hay
emprendedores.
Emprendedores. Lo que está faltando es la herramienta institucional que pueda respaldar esas iniciativas y también fomentarlas con subsidios, con inversiones. Por eso digo que hay, pensando en un gobierno del Frente Amplio, mucho material como para generar lindas propuestas, pero no ir a decirle a la gente lo que hay que hacer, sino respaldar lo que la gente está mostrando, ¿no? Uh-huh. Porque son señales.
Apoyarlo.
Sí, apoyar lo que ellos quieren hacer y no ir como grandes inventores porque se nos ocurrió que acá puede funcionar tal o cual emprendimiento. No. La gente ya está, ya dio el primer paso. Nosotros hemos identificado.
Hay que potenciarlo.
Hay que potenciarlo y respaldarlo, ¿no? Yo creo que eso pasa a ser algo fundamental para frenar, no digo para cortar, pero sí para frenar esa migración hacia la ciudad.
Y que vean que tienen en su lugar una posibilidad de crecer. Porque la gente que generalmente se va porque quiere, va tras otro sueño, con otra idea y lo que todos queremos,
sí,
crecer.
El interior es un. El interior, digo, del departamento, ¿no, Álvaro? Es muy difícil que vayamos a traer gente a un emprendimiento. La posibilidad que sea que trabajemos en la industria sin techo, como digo yo, con las nuevas tecnologías, ¿no? Estamos meter en una página web todo lo que se puede hacer allí. De repente, bueno, tratar de entrar en el mundo con ese tipo de cosas y llamar al interés, ¿no? Para esa situación, esos emprendimientos, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. En materia formativa y educativa, además de apoyar a los liceos que tenemos en nuestro departamento y en el caso de Belén a la UTU, yo creo que hay que fortalecer y profundizar la presencia de la enseñanza en los ámbitos no formales, sobre todo para ayudar a cortar esa brecha educativa y tecnológica que a veces se da, que a veces existe. Yo creo que ahí hay mucha tela por cortar, aprovechar lo que es la conectividad.
Belén y Constitución, justo estaba hablando ahí de Belén, con cambios grandes, ¿no? Constitución están haciendo toda la caminería para adentro.
Sí.
Y
sí.
Belén, la costanera es, ¿no?
Mejoras en la costanera, mejoras en la plaza principal. Del municipio que se llama Constitución, ¿no?
El municipio.
La plaza principal en Belén se llama Constitución, se está remodelando. También hay trabajos allí en cuanto a mantenimiento de las calles internas, el servicio de recolección ha mejorado, hay sistema de contenedores, el parque vial también ha sufrido. Perdón, ha sido fortalecido con nueva maquinaria y superado aquellos tiempos de sufrimiento y una buena colaboración, ¿no?, que existe entre dos municipios que están muy próximos. Hay un intercambio muy, muy bueno, muy lindo, hay un apoyo importante. Yo creo que ambos alcaldes han entendido rápidamente.
De que juntos es más fácil.
De que juntos es más claro, fácil. Además, no. Hay un polo también de desarrollo importante, la presencia de Camposol, que es esta empresa multinacional peruana que se dedica a la citricultura, aspira y apunta a crecer, ha planteado algunas demandas.
Y crecen todos.
Y crecen todos. Hay mucha gente de Belén que concurre a la zafra de la naranja. Nos decía Raúl Rubio, que es el gerente de logística de la empresa, que para el año próximo se va a incrementar la cantidad de puestos de trabajo para la zafra. Se quiere llegar a los 1.200 puestos. Lo que plantea Camposol es colaborar con la intendencia, con los municipios y con el Ministerio de Transporte para mejorar ese camino de acceso a la ex chacra del Espinillar.
Mucha gente ahí también trabaja en los hoteles 5 estrellas.
Gente en hoteles 5 estrellas, hay un movimiento de horticultores muy importante.
Hablando de Belén y Constitución, y lo que podría llegar a generar ¿Ya se abrió la licitación? ¿Ya están los pliegos para lo que es el Hotel de Termas?
Jueves, hoy es martes, el próximo jueves.
El próximo jueves, bueno.
Lo anunció el intendente.
Bueno, eso sí. es otra, imagínate, porque los puestos más accesibles de gente, por distancia, todo por localidad, estamos hablando que es Belén y Constitución de Termas Arapey.
Sí, sin duda. Yo
eso creo que generaría todo... más trabajo y, obvio, más gente que estaría ahí quedando en la vuelta.
Aprovechando también muy pronto el aeropuerto, que eso también creo que va a ser un punto de quiebre para el turismo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a ser muy importante lo del aeropuerto. Ojalá se pueda retomar el proyecto que ya está abierto en el Ministerio de Transporte, que es sobre el muelle de barcazas en la zona de Corralitos. Yo creo que puede ser importante también. Vamos a tener la central hortícola del norte operativa en el mes de marzo.
Marzo, te iba a decir, ¿no?
Aquello que parecía en algún momento que se trancaba, que desanimaba a los productores. Yo creo que hay un gran trabajo articulado y coordinado a partir de la junta directiva.
El último decreto es importante también, que solo se comercializa desde ahí, ¿no?
Exactamente. Sí,
que
sí.
Eso también le va a dar cierta tranquilidad a los que van a tener los puestos en la central hortícola. Buena inversión, pero me están vendiendo en aquella esquina. No. Sale de ahí la mercadería.
Sale de ahí.
Claro. Porque eso también le da una tranquilidad.
No, sí, sí. Seguro, sí.
Lo que viene siendo la puesta a punto de el proyecto de decreto que va a ir seguramente a la Junta Departamental y que refiere a los barrios residenciales o barrios privados, con todo lo que ello conlleva, con el trabajo responsable que se viene haciendo en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, con el Ministerio de Ambiente, con las Fuerzas Vivas del Departamento, algo que realmente va a generar y a provocar, un estímulo al desarrollo, a la inversión, y por supuesto eso trae trabajo, eso trae oportunidades. Entonces yo creo que Salto está por primera vez en muchas décadas divisando algunas propuestas y algunos proyectos de desarrollo que son interesantes, que hay que respaldar, y lo comentamos hace un rato, ¿no? Todo lo que viene desde el medio rural, yo creo que hay mucho como para trabajar, y como actor político, no como diputado, como actor político nos motiva mucho el hecho de que en la próxima campaña podamos estar planteando estos temas, ¿no?
Creo que es un plus. Qué rápido que va el año, ¿no? Y ya estamos rodeando. Marco Vilar me dice, no se olviden de la cancha frontón en Arapey. ¿Hay cancha frontón en Termas Arapey todavía o no?
Está usando algún.
No, yo hay una en Guavillú, pero Arapey no me acuerdo.
Sí.
No me acuerdo bien.
Y si no hay, lo hacemos. Y si no hay río, hacemos
un saludo grande al escribano, a Ganiche, a tu vecino.
¿Qué se le ocurrió?
Un abrazo grande a Ganiche.
Frontón, preguntó.
Sí, claro, cancha frontón.
Sí.
Claro, antes había cancha de básquetbol. ¿Dónde está? El Ñanduay, ¿no? Era la cancha de básquetbol.
Sí.
Bueno, ¿sabés los campeonatos de básquetbol que se armaban en Semana de Turismo? Era tremendo. Termas Arapey, antes era en el predio militar.
Ahí sí.
Un abrazo a Ganiche y a los gurises que se
Cayo
sentan ahí en la esquina.
También, Cayo Martínez, que estará ahí también en el escritorio trabajando. Están escuchando la radio.
Acá y a los gurises ahí, que siempre es cuando pasamos algún reclamo surge.
Los vecinos, los amigos de Álvaro. Así que
calculale.
Álvaro, tenemos que ir redondeando, viste que te decía, pasó el año realmente para mí muy rápido. Yo sigo disfrutando de esto día a día, pero se nos va el año. Has pasado un año muy movido.
Sí,
muy,
muy movido, muy intenso, tratando de seguir haciendo lo que hemos intentado desde que asumimos, ¿no? Que es mucho recorrido, mucha cercanía con la población, estar activos en el Parlamento Nacional, como también lo ha estado el diputado Daniel Dalmau. En ese sentido hemos coordinado y seguiremos coordinando, como equipo de una manera muy importante. La presencia de Luis Alonso en la presidencia del Frente Amplio, que no nos olvidamos nunca, es parte del equipo de diputación. Es decir, que hemos estado trabajando también para que la fuerza política asuma un rol protagónico, un Frente Amplio que ha cambiado, un Frente Amplio de puertas abiertas, un Frente Amplio muy cerca de la gente. Lo necesitábamos y creo que está en consonancia con este proyecto y con este proceso que a nivel nacional se viene dando. Mucha gestión a nivel organismos nacionales, mucho recorrido por los municipios. Cada viernes en la agenda está marcada la salida, algunos proyectos que han sido realmente impactantes, ¿no? Y para para este final de año desearles a las familias salteñas que puedan pasarlo lo mejor posible, que puedan estar junto a la familia haciendo también una evaluación de lo que ha sido el año, siempre apuntando a mejorar, siempre buscando superarse. Estamos para ayudar, estamos para colaborar en ese sentido, y que transcurran días en paz, días en armonía, que podamos encontrar siempre en el seno familiar esas reservas y esa motivación para volver con más bríos.
Son muy cristianos, muy creyentes. Ahora te hago una pregunta, sí. ¿No? ¿No te temblaban las patas cuando le agarraste la mano al Papa?
En ese momento,
porque uno ve la foto y digo, qué hermoso verlo, pero...
Fue un momento, sin duda, de los más emotivos.
Porque estamos hablando de este año y de la vida, obvio, sí, no es solo este año.
Yo creo que cuando haga la evaluación final, sí, esa imagen y ese recuerdo aparecerán entre los primeros lugares, ¿no? Sí, ha sido algo histórico, algo...
Te pellizcaste, estoy acá, pues, a veces soy yo.
No, la verdad que fue un hecho de lo más emocionante, ¿no? Si no, el más emocionante del año, sin lugar a duda, que escapa un poco a lo que es la actividad cotidiana. Agradecer y estamos en comunicación, y se lo he dicho al embajador de Uruguay en el Vaticano, Guzmán Carriquirru, porque fue el generador y el provocador de ese encuentro, que duró, Manuel, Carlos, 45 segundos, no más de eso, no 50. Pero bueno, son 50 segundos que para mí van a ser inolvidables, ¿no? Lo vamos a llevar toda la vida.
Ni que hablar. Álvaro, gracias por venir, que tengas una feliz Navidad en familia. Te dejo despedirte, como siempre, la radio aquí, puertas abiertas, ojalá se siga trabajando desde tu lugar, desde los otros diputados, desde el gobierno departamental y nacional, para que tengamos un mejor departamento, que al final es lo que queremos todos.
Simplemente agradecer a FM Alegría, a Manuel Raivas, a Carlos Izaguirre, por siempre estar abiertos y receptivos a recibirnos y transmitir las novedades. Este es un medio de comunicación muy plural, sabemos que es así, y está bueno que todos los partidos políticos tengan la posibilidad y oportunidad de venir y de expresarse. Creo que es lo que enriquece el trabajo, en este caso... buscando siempre que la población esté informada. Después cada uno sacará sus conclusiones, sus evaluaciones, pero yo quiero agradecer eso porque nos hemos sentido muy a gusto. Siempre, cada vez que hemos venido, nos han dado la oportunidad de informarle a la población y a la gente de Salto. Reitero, desearles que transcurran estas fiestas con mucha calma, con mucha paz, con mucha armonía, buscando siempre en la familia las respuestas más importantes de nuestras vidas, y ojalá que el 2024 sea un año superador, un año mejor, y que, bueno, podamos de alguna u otra manera todos ser protagonistas de un año electoral 100%, donde el país se va a unir en esa gesta, buscando decidir el gobierno o el mejor gobierno para los próximos 5 años. Estamos convencidos que ese mejor gobierno es el del Frente Amplio y trabajaremos para ello. Muchas gracias.
Gracias, Álvaro. Ya volvemos.